Y para hablar de este tema está en línea con nosotros Blanca Ábalos de la Organización de Trabajadores de la Educación, Sindicato Nacional, OTEP-SN. Buen día, Blanca, ¿cómo estás? Javier Silguero te saluda de Radio Fe y Alegría.
Buen día, Javier, ¿cómo estás?
Muy
Un
bien.
gusto estar en contacto contigo.
Gracias, Blanca. Comentarnos sobre este anuncio que se compartió ayer desde la intersectorial. Varios gremios anuncian esta medida, Blanca.
Así mismo es, hace mucho Javier se dejó de hablar se dejó de discutir el presupuesto de educación. Nosotros siempre reclamamos que solamente se incluya dentro del presupuesto los beneficios del docente, porque la educación en general no solo necesitamos mejorar las condiciones del trabajador, también necesitamos mejorar las condiciones de trabajo, que es lo primordial, ¿verdad? Porque ahí está sustentado la educación de los niños. Que estén bien, que las aulas estén seguras, que estén ventiladas por el calor que siempre hace en octubre, noviembre. Siempre nosotros reclamamos eso. Pero ahora solamente, o sea que 1.1% del presupuesto de educación en relación al año pasado no pasó el Ministerio de Educación. Y otra parte que este año tuvo cerca de 1.200 contrataciones de 8 meses a los docentes que son interinos y con necesidad hubo esa ampliación, eso también no se incluyó. O sea que esa cantidad de compañeros que están trabajando ya no van a ser contratados el próximo año. Esa es una de las preocupaciones. Y hasta ahora es lo que sabemos, Javier, que solamente hay un incremento de 2,4%, que es por inflación, ¿verdad? En realidad, para salario mínimo, en julio subió 5% por inflación, ¿verdad? Entonces, ni la mitad de eso se incluyó para 2027. Se pagó más, se programó más para pagar deudas, así como en tema de salud, que para proyectar mejores condiciones también para el docente. No hay para infraestructura, y además de eso, contrariamente a lo que el presupuesto orienta, en las instituciones educativas se está haciendo una certificación, se dice, una cantidad de criterios que hacen para una habilitación nuevamente de la institución educativa según los criterios actuales. También hay monitoreo de diferentes proyectos. Juan Ango Javier y Yetu la educación, porque él ambos dejara la programa lo seguía, sino a veces la programa según el proceso que requiere. No se hace de esa manera porque no te da el tiempo para hacerlo, porque es atropellado por diferentes proyectos que el ministerio envía. Entonces hay una sobrecarga inmensa encima del trabajador. Bueno, contrariamente a eso, ¿verdad? No hay presupuesto para mejorar muchas cosas en nuestra educación. Por eso estamos convocando esta movilización este 17 y 18, y si no hay caso, no hay nada, porque va a ser una venda sabiendo que el Ministerio de Economía y Finanzas ya pasó a la Comisión Bicameral de Presupuestos. Lo que vamos a pelear es una venda si no se puede introducir lo que estamos solicitando para educación inclusiva, para infraestructura, para los beneficios como escalafón y maternidad. Y también el 8% que se requiere, ¿verdad? 5% por inflación, así como subió en julio, y el 3% que es el que nosotros perdimos con el descuento del 3% más para la jubilación. Eso es lo que estamos pidiendo actualmente, Javier.
Uh-huh. Vemos sectores muy sensibles como salud, educación, Blanca, que no tiene un recurso suficiente, una mayor inversión en estos sectores. La huelga de médicos, se anuncia también otra huelga para este mes de septiembre. Sectores que realizan paros, en este caso los sectores docentes que anuncian para el 17 y 18. ¿Hay una manera de articular también estas reivindicaciones de otros sectores, Blanca, una manera de articular también para que el gobierno entienda que estos sectores sensibles deben ser atendidos?
Exactamente. Este 17 y 18 salimos como sector trabajador de la educación, pero de la intersindical, Javier. Uh-huh. O sea que también incluye a los compañeros que son de las universidades públicas y del Instituto de Formación Docente y del Instituto Superior. Así como hemos peleado en la lucha por la jubilación, ese mismo sector es lo que vamos a estar saliendo el 18 y el 19. Y si no hay nada, nosotros nos unimos en la movilización con los médicos en la fecha que ellos determinen, creo que es 22, 23, vamos a estar unidos, porque hace falta demasiado un impacto que pueda hacer mirar a estos políticos de turno de nuestro país hacia lo más vulnerable, porque lo más vulnerable en nuestro país y lo que se discrimina y lo que no se tiene como prioridad es la salud y la educación. Los médicos, es muy valorable la lucha que llevaron y están llevando, ¿verdad? Y hasta ahora no hay plata, pero para despilfarro, para contratación de sus familiares y otros politiqueros de turno, hay plata, ¿verdad? Sabemos que cada día llega un nuevo funcionario con cara nueva en alguna oficina. O sea que no hay forma de destrabar sin que se mire el aspecto de la salud en que actualmente está. El IPS también está de esa manera. Pero yo creo que la mayoría de la gente que acudimos son al centro de salud, ¿verdad?, al hospital público, es lo que nos defiende en los momentos difíciles. Y también para esa fecha sería muy importante, Javier, que no solamente los médicos y los docentes salgamos, que la población también pueda acompañar, porque de alguna manera son beneficiados o no son beneficiados, en este caso, cuando no hay un presupuesto ni para remedio, ni para guantes, ni para jeringas, porque en este momento todos estamos comprando, ¿verdad? Se ha convertido en una cuestión privada, porque si no tenés la posibilidad de comprar lo básico, entonces, ¿cómo ellos te van a atender también? Porque a veces se le culpa a los médicos por no tener. Y yo creo que este momento también es hora de que la población pueda salir a reclamar, ¿verdad?, que haya presupuesto en ese sentido, para que sean atendidos y para que ningún paraguayo, así como dice la doctora Rosana, no muera, ¿verdad?, por ser pobre.
Uh-huh. Por otro lado, Blanca, ayer recordamos el Día Internacional de la Alfabetización y en ese sentido se estuvo compartiendo también el informe del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes, más conocido por su sigla en inglés, PISA, y demuestra este nuevo retroceso de Paraguay en materia de rendimiento escolar. Esta situación refleja claramente la falta de inversión, de mayor posibilidad de capacitación también a los docentes y por ende tener un buen resultado en estos informes. ¿Qué opinión te merece este reporte, este informe, Blanca?
Yo he visto, he leído estamos en el casi en el último, penúltimo, sí, en escala, en la evaluación de PISA, ¿verdad? Y mira, Javier, yo creo, y nosotros siempre le dijimos a este gobierno, nosotros entregamos una propuesta de un nuevo modelo educativo. Yo creo que no, los resultados son las consecuencias de una mala política, de la falta de una política en educación. Y hace mucho tiempo que estamos arrastrando esta crisis, ¿verdad? No solamente de docentes, sino de diferentes ámbitos de la educación que van fracasando. Hasta títulos falsos, como Javier. Entonces lo que nosotros siempre planteamos es estudiar de fondo qué es lo que fracasa en la educación, porque no son los niños, no podemos culpar a los niños porque no dan resultados. Nosotros mismos no podemos enseñar más la parte pedagógica. Estamos atropellados por parte administrativa y papeleos que muchas veces no te dan forma de impartir clases, lo que realmente a nosotros nos toca. Estamos abandonando por la presión que emite el Ministerio de Educación de llevar adelante esos proyectos que a veces no ayudan para que se pueda mejorar la educación. Y acá hay que sentar y buscar la causa por la que fracasa nuestra educación y atacar eso. Porque si no, solamente decimos, esto es culpa de los alumnos, esto es culpa de los docentes, y los verdaderos culpables a veces están en libre, que es la gente que está determinando políticas para la educación, ¿verdad? Entonces, deja esa verla, ya guapo, ñaño, mongueta, la maestra, agua de educación, para allí votar. Porque a veces, PISA es para, digamos, para los países súper adelantados. Y nosotros, ¿cómo estamos? Ahí lo está fracasado la evaluación, no es por el nivel de país que tenemos. Ellos quieren ser como el primer mundo, digamos, en PISA. Y nuestra clase ni no tiene ventilador, ni lo básico tenemos a veces, ¿verdad? Entonces hay que ver un poco el nivel que tenemos en educación, cómo está la infraestructura, la preparación docente, el tema de qué es lo que enseñamos. Entonces yo creo que ahí vamos a atacar la parte pedagógica y la preparación de los alumnos, porque eso es muy importante, que los alumnos estén preparados para enfrentar diferentes situaciones que más allá de las clases va a necesitar, ¿verdad? Y eso es lo que estamos abandonando por causa de estos proyectos, porque también hay presión de sumario, por ejemplo, si no tenés las documentaciones que requiere el ministerio y que insiste, envían auditoría, por ejemplo, en una institución educativa, Javier. Entonces eso es una lástima porque arbitrariamente el ministerio está definiendo una forma de llevar adelante la educación y que no se adecua a nuestra realidad. Por eso yo creo que lo primero que hay que poner sobre las mesas son esas condiciones y después ver ahí se va a buscar la causa por la que tenemos ese resultado actualmente, porque si no se tiran las toallas y nadie quiere ser responsable de ese fracaso.
Por último, Blanca, reiteramos, huelga nacional de docentes que convoca la intersectorial, intersindical, 17, 18 de septiembre. ¿Hay un acercamiento del gobierno? ¿Se está conversando con las autoridades al respecto para ver si es que se levanta y se atiende la solicitud de la intersectorial, Blanca?
Hasta hubo una reunión, creo que fue la semana pasada, con el ministro de Hacienda y estaba también el ministro de Educación, y ellos prometieron llevar y nos iban a contestar el 11 de septiembre, o sea que más o menos en esa fecha se cerraría la posibilidad de a ver si no podemos contar con algo, ¿verdad?, es el gobierno que se pueda destrabar la movilización. Pero si no hay avance en eso, hasta el momento no tenemos retorno de esa reunión, Javier. Nosotros vamos a llevar adelante en todo el país un paro nacional de trabajadores de la educación y después no descartamos para la próxima semana unirnos con los médicos si es que no hay un resultado positivo.
Hoy veo que tienen jornada sindical los docentes, Blanca.
Sí, capital tenemos. Ayer fue de Caguazú, tuvimos porque hay un cronograma de jornadas sindicales, que sale con una resolución dos veces a el primer semestre y dos veces para cada departamento en el segundo semestre. Y eso se está llevando. Nosotros por lo menos algunas cosas tocamos, los proyectos, cómo frenar, por ejemplo, el tema de la sobrecarga laboral del docente, luchas, programamos también en las jornadas sindicales y algunas capacitaciones. Por ejemplo, para el examen nosotros hacemos también dentro de la jornada sindical. Lo que el ministerio no hace, hacemos a veces en apretado tiempo que tenemos en la jornada sindical. Hoy tenemos en Capital y mañana tenemos en Cordillera la jornada sindical, Javier. Y vamos a estar conversando con los compañeros y también a ver si nos podemos llegar a los padres antes de la movilización, porque también es importante que los padres entiendan que a veces dejamos nuestra clase para luchar no solamente por lo nuestro, sino también por los niños.
Blanca, agradecerte esta posibilidad. Seguimos en contacto.
Dale, Javier, muchas gracias y que tenga buen día.
Igualmente, muchas gracias. Blanca Ábalos.